Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast Psicología y Felicidad, el podcast de psicología en el que hablamos de cómo la ciencia del bienestar nos puede ayudar a vivir vidas más plenas y más felices. Yo soy Margarita Tarragona y hoy tenemos una invitada que me da mucho gusto recibir. Se trata de Lesbia Vargas. Si les leyera el currículum de Lesbia, pocas veces he visto a alguien con más certificaciones, capacitaciones, diplomados. Es una persona con una gran curiosidad intelectual, especialista en psicología positiva, también es coach, está entrenada en estudios familiares, entrenada en varias capacitaciones internacionales diferentes en el estudio de la felicidad. Y en esta conversación nos reconectamos, nos ponemos al día y Lesbia nos cuenta de cómo integra la psicología positiva en su trabajo, tanto de difusión como de docencia, en su trabajo filantrópico. Hablamos de neurociencias, de los hallazgos recientes sobre la importancia de cuestiones físicas y corporales, como el intestino, el corazón, en el bienestar emocional. Hablamos del impacto de estar cerca de la naturaleza, de diferentes modelos del bienestar, muchas cosas muy estimulantes e interesantes en los que Lesbia demuestra su gran corazón y su pasión por la difusión de la psicología positiva. Ojalá disfruten esta conversación tanto como yo disfruté hablar con ella. Lesbia, bienvenida. Qué gusto tenerte en el podcast de Psicología y Felicidad.
Muchísimas gracias, Margarita. Estoy realmente agradecida con la invitación.
Ay, yo muy emocionada de tenerte. Hace mucho que nos conocemos, ya estamos en contacto. Me encantaría ponerme al día. Lesbia, yo te conocí en el contexto de la psicología positiva y a lo largo de los años he sabido mucho de tu trabajo con comunidades, de lo que yo llamaría una vocación de servicio, y me imagino que hablaremos de eso, pero te quisiera preguntar, hoy en día, ¿tú cómo defines tu trabajo? Si conoces a alguien en una reunión social o algo y te dicen, ¿y usted a qué se dedica? ¿Tú cómo explicas lo que haces?
Pues yo diría que soy una entrenadora y una divulgadora de felicidad. Uh-huh. Y que soy una facilitadora en el desarrollo potencial de las personas a través del coaching basado en psicología positiva.
¡Ándale! ¡Wow! Entonces, divulgadora y facilitadora de la felicidad a través del coaching basado en psicología positiva. Entonces, ¿el coaching es una de tus actividades principales actualmente?
Sí, me dedico al coaching, a la docencia.
La docencia es lo que yo ubicaba más.
Cursos, conferencias. Okay. Pues ahora sí que lo que me inviten y que tenga que ver con los temas que manejo, por eso digo que soy divulgadora, porque bueno, transmito información relacionada con felicidad y psicología positiva en diferentes ámbitos, ¿no? Y en instituciones privadas, en gobierno, en diferentes lugares. Ahora sí que donde me inviten, me encanta estar divulgando este tema que me tiene realmente fascinada. Y que tú fuiste la culpable de que yo ande metida en esto y me permitió encontrar mi pasión.
Ay, qué gusto, Lesbia. Oye, y mencionaste los temas que manejas. Sé que sabes de todo en psicología positiva, pero ¿hay ciertos temas que te apasionen más o que considerarías que son como tu especialidad?
Pues yo creo que todo lo que tenga que ver con relaciones, ¿verdad? Que, bueno, sabemos que es el predictor número uno de la felicidad, ¿no? Que se dice fácil, basado en algunos estudios que han hecho. Y yo creo que todo lo que tenga que ver con los demás, a mí es lo que me apasiona, ¿no? Lo que es el altruismo, lo que es el voluntariado, lo que es la empatía, ¿no? Creo que eso me apasiona, inclusive hasta el tema mismo de la soledad, ¿no? Que puede ser una soledad elegida o una soledad no deseada, pero que tiene que ver con las relaciones. Todo eso me apasiona muchísimo, ¿no? Eso y que también últimamente he visto que me encanta todo lo que tiene que ver con la parte física, ¿no? Que también tiene que ver con las emociones y con cómo nos sentimos de la felicidad. ¿Y por qué física? Porque tiene que ver con la alimentación, con el ejercicio físico, con la microbiota. Entonces, ¿cómo influye, ¿no? También todo ese trabajo físico que tenemos que hacer. Entonces, me he sentido muy motivada estudiando temas de neurociencia. Entonces, me tiene realmente, bueno, encantada del funcionamiento del cerebro también y de toda la información que el cuerpo te da, interna, que eso no se manejaba antes, en relación a los sentidos, ¿no? Lo que es la postura corporal, la información de nuestros órganos internos hacia el cerebro. Entonces, eso me tiene fascinada y cómo influye también está relacionada con los temas de felicidad, ¿no? Y que están relacionados también, pues, con muchos ámbitos de la psicología positiva.
¡Wow! Pues nos has abierto dos puertas para la conversación y me gustaría que entráramos por ambas. Empecemos por el primero, que hablabas de las relaciones. ¿Qué te ha aportado a ti la psicología positiva para la comprensión de las relaciones humanas? Porque pues es algo que se ha estudiado desde muchas perspectivas, ¿no? Diferentes escuelas terapéuticas, la terapia de pareja, la sociología. Para ti, ¿cuáles son como las contribuciones más importantes de la psicología positiva para la comprensión de las relaciones y el trabajo en las relaciones de las personas?
Claro. Yo creo que es un alimento, el alimento afectivo, es un alimento que los seres humanos necesitamos. Y ese alimento afectivo lo recibimos de otras personas. Somos seres sociales y ese alimento es tan, tan básico y primordial como, así que el alimento que, al que nosotros llamamos comúnmente, ¿verdad? El alimento que metemos por la boca. Pero ese alimento afectivo que es a través de las miradas, de las caricias, del contacto, es indispensable para nuestra supervivencia, ¿no? Que ha habido estudios que han demostrado cómo es necesario el afecto y el contacto físico para sobrevivir, ¿no? Y que han hecho estudios con niños, con bebés y todo, cómo eso es necesario, ¿no? Y que se ha visto cómo también el contacto físico tiene una reacción química y una reacción en nuestro interior y que llega al cerebro. Entonces, eso es lo que, hablando de relaciones, es como hablar de ese alimento afectivo que necesitamos. Entonces, pues dentro de la psicología positiva que se habla que tenemos que trabajar la cuestión intrapersonal e interpersonal, ¿no? Intra, que tiene que ver con esa comunicación con nosotros mismos, esa autocompasión, ese amor propio que debemos de tener con nosotros, es primordial para tener un bienestar. Y por supuesto también pues con los demás, ¿no? Por lo que yo decía, ese afecto, ese interpersonal que tenemos que trabajar. Entonces, por mucho que tengamos momentos a solas, que también es importante, ¿verdad? Para tener momentos de reflexión, momentos de hacer conciencia, pero es básico que tengamos relaciones con los demás. Entonces, yo he aprendido que la psicología positiva te enseña que siempre tienes que estar alimentando las relaciones para que tu cuerpo esté en óptimas condiciones, ¿no? Uno diría, bueno, ¿cómo? Pues porque ese es el alimento, es el alimento efectivo que necesitamos.
Qué bonito. Y, por ejemplo, sé que das muchos cursos, talleres. En tus cursos y talleres, ¿enseñas algunas estrategias o ejercicios que ayuden a las personas a mejorar o conservar, nutrir sus relaciones con los demás?
Pues yo creo que es muy importante, primero, tener relaciones significativas, ¿no? Y para tener relaciones significativas, pues tienes que ser auténtico, tienes que darte tal como eres, ¿no? Yo creo que cuando hay autenticidad, es cuando realmente puede haber una conexión con los demás, sin máscara, realmente entregarte, ¿no? Ese sería uno. Y otra sería, pues que sean tu prioridad, ¿no? Porque en muchas ocasiones, y cuando te preguntan, oye, ¿qué es lo prioritario para ti? Siempre uno dice mi familia, mis hijos, mi pareja, pero realmente cuando te pones a hacer un análisis y preguntas, oye, ¿cuánto tiempo estás dedicando a tus hijos, a tu pareja? Realmente cuando estás con ellos, estás mirándoles a los ojos, estás poniendo realmente una atención a lo que te están diciendo, ¿qué tanto contacto estás teniendo con ellos a nivel físico? Se dice que cuando realmente tú tienes una conexión con las personas, en este caso, por el ejemplo que estoy poniendo, con tus hijos o con tu pareja, dicen que cuando tienes una atención realmente plena con ellos, los corazones se acompasan.
Sí, se sincronizan.
¿No? Se acompasan, se sincronizan. Y también el cerebro. Cuando estás conectada con una persona, estás entendiendo lo que te está diciendo, dicen que también las señales cerebrales también se acompasan. Entonces, todo este acompasamiento y armonía, por supuesto que produce determinadas sustancias químicas en tu cuerpo que van a incrementar tu nivel de bienestar, ¿no? Es cuando estás fluyendo y cuando estás entregada realmente a una conversación o a un contacto, o simplemente estar con alguien junto, compartiendo una película o algo, pero que estás tú realmente con la persona, es cuando te sientes bien y te sientes a gusto, ¿no? Entonces yo creo que eso sería tener relaciones significativas, relaciones que son una prioridad. Entonces eso es ponerle atención, no simplemente decir, sí, es lo más importante para mí, pero ¿qué estás haciendo para demostrar que realmente son importantes para ti?
Qué bonito, me recordaste las investigaciones de Barbara Fredrickson, que habla de los micromomentos de conexión positiva, ¿no? Que justo ella ha observado que se sincronizan las ondas cerebrales, el ritmo cardíaco, lo que tú decías. Espontáneamente, al hablar de esta parte de las relaciones, tú ya trajiste el tema del cuerpo, que hace unos momentos nos dijiste que es otra cosa que te tiene muy interesada. Entonces, cuéntanos, ya sabes que en la psicología positiva ha habido cierta crítica que no se le había puesto suficiente atención a esta parte de la vitalidad, ¿no? De qué hace falta para que estemos fuertes, con energía, para vivir. Creo que eso se ha ido subsanando. Hay algunos autores que hablan de la vitalidad justamente como una parte del modelo del bienestar. Cuéntanos tú cómo te has interesado más y más en esta parte del aspecto corporal, no sé decirle físico, corporal, del bienestar.
Sí, es que es súper interesante hablar de cómo mente y cuerpo están conectados, ¿no? Sabemos que hace tiempo, bueno, inclusive se habla del error de Descartes, sí, ¿no? De que pensaban que, bueno, solamente éramos, los psicólogos se dedicaban a ver lo que era como del cuello para sí, arriba, la mente, y los médicos todo lo que era el cuerpo. Pero ahora sabemos que mente y cuerpo están conectados, ¿no? Entonces, bueno, ahora que he tenido acceso a los temas de neurociencia, me ha causado pues realmente mucho interés saber que no solamente tenemos los cinco sentidos, ¿no? Sabemos que la vista, el tacto, los cinco que conocemos, sino se habla de siete, quizá haya más, pero hay dos muy importantes. Uno de ellos es la propiocepción, que tiene que ver con la postura corporal y con toda la información que manda el cuerpo, inclusive las facciones, la expresión del rostro, inclusive las manos, cómo tienes la postura de tus piernas o de los brazos.
Te oigo y me voy tratando y como de enderezar.
Y como sabemos, lo que es el rostro, la lengua y las manos es lo que más información envía al cerebro, ¿no? Entonces, cuando uno toma decisiones, cuando uno está observando el mundo, influye inclusive esto de la postura corporal, que le llaman propiocepción. No sabemos que cuando alguien anda encorvado hacia el frente, el cerebro recibe información de que estás triste o de que algo te está sucediendo y entonces esa información la procesa y te puedes sentir triste, ¿no? Es el de como si, de que a veces actúes como si y te manda información al cerebro. Pero hay otro sentido también, que es el de la interocepción.
¿Y cuál es ese?
Y la interocepción tiene que ver con la información que mandan las vísceras.
¿La corazonada, ¿no? Por ejemplo, o que se te hace hacia el estómago? No.
Pues se dice que, hablando de corazonada y del corazón, se dice que hay más información que manda el corazón al cerebro que el cerebro al corazón, ¿no? Hay una comunicación, inclusive tienen, se puede decir, un lenguaje específico de comunicación entre el cerebro y el corazón. Tanto que se hablaba antes de que, ay, es que yo siento el corazón o cuando te enamorabas, se decía que el corazón simplemente era una bomba, ¿no? De que estaba trabajando lo de la sangre. Pero ahora se sabe que efectivamente hay información del cerebro y del corazón. Asimismo, hay información del intestino, bueno, ¿qué vamos a decir? El segundo cerebro que le llaman. Sí. Hay una información importantísima del intestino al cerebro. Se dice que la mayor parte de la sintetización de la serotonina se da en el intestino y sabemos que la serotonina influye muchísimo en las emociones. Entonces, toda la información que te mandan las vísceras, la respiración también manda información al cerebro, ¿no? Depende cómo esté respirando, si nosotros respiramos por la boca o respiramos por la nariz, el cerebro lo sabe. Y recibe una información distinta si respiras por la nariz o respiras por la boca. O la velocidad. Si, por ejemplo, nosotros respiramos así muy agitado, el cerebro interpreta que puedes estar ansioso, que puedes estar en peligro, que algo está sucediendo. Entonces, todo es información. Entonces, no solamente son los sentidos externos ¿verdad? De que decían, no, pues lo que percibe tus ojos o lo que escuchas, sino es también la información del interior del cuerpo, ¿no? O por ejemplo, cuando haces ejercicio, ¿no? Cuando haces ejercicio, entonces creas nuevas neuronas en el hipocampo, que son investigaciones que han demostrado que en esa parte específica del cerebro puedes crear más neuronas a través del ejercicio, ¿no? Entonces, por eso es que me ha interesado tanto la cuestión física, la cuestión del cuerpo, porque cómo interviene en la información que llega al cerebro y que, bueno, que tiene que ver con cómo interpretamos el mundo, cómo vemos, cómo sentimos. Y bueno, es algo fascinante, ¿no?
Me haces pensar, por un lado, que justo esta mañana era la última clase del curso de psicología positiva que doy en el ITAM, y uno de los alumnos hablaba de cómo cambió sus hábitos alimenticios y que ha tenido un impacto enorme en su estado de ánimo. Simplemente comer de manera más sana, no comer tanta comida chatarra. Y por otro lado, seguramente tú sabes que ya hay como una nueva especialidad que se llama nutrición psiquiátrica. O psiquiatría nutricional, no sé cuál va primero, pero que se ha visto que realmente la alimentación puede tener un impacto en el tratamiento de cuestiones como la depresión, sobre todo.
Por supuesto, sí, por supuesto, sí había escuchado de esto y precisamente es lo que está reafirmando la importancia y la conexión que hay entre la mente y el cuerpo, ¿no? Hablando también, por ejemplo, de los resultados que ha dado lo que es la atención plena o la meditación, ¿verdad? Que también tiene que ver con estar presente, con la conexión de la respiración, porque todo le manda información al cerebro. Entonces, por supuesto que han sido investigaciones. Y bueno, hablando, por ejemplo, de la respiración, sabemos que eso desde las religiones orientales de hace como 3,000 años, eso ya lo habían descubierto. Pero ahora que científicamente han podido comprobar muchas cosas, pues estamos como retomando, ¿no? Retomando cosas que habían estado escritas ya hace tantos años y que repercuten en nuestra salud.
Qué increíble, qué interesante, Lesbia. Oye, hablaste hace un ratito, cuando hablabas de las relaciones, mencionaste el ayudar a los demás, la filantropía, y yo sé que eso ha sido una parte importante de tu vida también, y me encantaría... Yo me acuerdo cuando te conocí, me impresionaba que te ibas los fines de semana a pueblos muy lejanos de la ciudad en la que vivías, a la sierra, para trabajar con personas que vivían en situaciones muy difíciles en lo económico. No sé si sigues haciendo eso, pero cuéntanos del trabajo. ¿Tú lo llamas filantropía o cómo le llamas a ese trabajo que haces?
Bueno, realmente yo lo llamo como voluntariado. Lo llamo voluntariado y lo que yo te puedo decir es que para mí es un regalo poder hacerlo, ¿no? Es un regalo porque ha habido mucho aprendizaje, ¿no? Ha habido mucho aprendizaje y ahora, bueno...
Cuéntanos qué es lo que haces para las personas que te están conociendo por primera vez.
Pues, lo primero es que visitamos comunidades a donde nadie va, ¿no? Porque normalmente, a veces muchas instituciones lo que hacen, pues es ir a pueblos o comunidades que están cerca de las ciudades o que están en lugares aledaños. Y nosotros vamos a comunidades, pues, más lejanas, a donde está más difícil de llegar, porque ahí es donde nadie va, ¿no? Ese es lo primero. Y lo segundo es que tratamos de darles información, pláticas relacionadas con prevención del abuso sexual infantil, de relaciones de matrimonio, prevención del embarazo en adolescentes, alimentación. Pero también les damos cosas culturales, por ejemplo, llevarles videos de la naturaleza, de los animales, ¿no? O sea, porque nosotros como seres humanos tenemos la curiosidad, es parte de nosotros. Entonces, realmente ver a las personas allá, la mayor parte de las personas adultas que hemos visitado allá, no saben leer ni escribir. Entonces, también, bueno, es un reto poderles comunicar y dar información, pues más bien a través de plática, a través de imágenes, ¿verdad? Pero es increíble cómo ellos ponen atención, cómo disfrutan, cómo se asombran. Por ejemplo, me viene a la mente cuando les puse un video de la vida de los osos polares, ¿no? Y cómo estaban realmente, pues, entusiasmados. Porque a veces tienen acceso, pues, a lo mejor a algunas imágenes o algo, pero no tan específicas, ¿no? Entonces, o cómo se crean los ríos o los mares o la vida de ciertos animales. Y uno diría, bueno, pero ¿para qué les llevas eso?
¿Para qué les importan los osos polares?
Es un alimento, pero también es un alimento. Y no sabes cómo ellos luego platicaban y decían, les quitaba el video porque se acababa el tiempo y luego se acercaban las señoras y me decían, oye, pero ¿qué le pasó al oso después? ¿No? Entonces, ¿por qué? Porque eso es parte también de nuestro alimento como seres humanos, la curiosidad, ¿no? Y algo que aprendí mucho de una comunidad en especial que estaba un poco lejana, es que me encantaba ver cómo las personas se sienten muy felices de compartir contigo, ¿no? Llegábamos y ellas en una tapa de bote de los tambos de 200 litros, pendían su lumbre en un 2x3, jalaban una piedrita de por acá, una piedrita de por allá, ponían la tapa como si fuera un comal, y cuando veías ya tenían prendida su lumbre, traían su bolsita del mandado, sacaban sus tortillas, sus frijolitos, arroz o algo, y para ellas era increíble compartir eso con nosotros. Entonces, y las veía sonreír y se quedaban muy contentos, entonces para mí eso fue una lección de vida, como no necesitas tener mucho para dar, ¿no? Y ellas nos daban a nosotros. Entonces, eso es algo que me encantó, el sentido del humor, trabajar el sentido del humor con ellos a través de juegos, de cosas, de pon las manos a casa, aquello, verlas sonreír, ¿verdad? Todo eso de manejar el sentido del humor con ellos, pues fue algo realmente grandioso, ¿no? Y la gratitud, también ver cómo ellos te agradecían, y que era una gratitud mutua, ¿no? Y algo que también me encantaría compartir es que yo traté de hacer algo de ida y vuelta, ¿no? Entonces estuvimos hablando con universidades y con escuelas para que pudieran ir a las comunidades y hacer algo por ellas. Entonces, bueno, hubo algunas universidades, pues inclusive del TEC de Monterrey fueron de algunas escuelas privadas de acá, que me encantaba porque hay veces que hay alumnos que no se dan cuenta de lo que tienen y no agradecen. Entonces, el hecho de tener el contacto allá y de hacer una actividad en donde ellos pudieran dar, fue increíble, ¿no? Fue increíble. Y yo te puedo platicar uno de ellos, ¿no? Hubo unos jóvenes que les enseñaron a hacer unas estufas de aserrín.
¿Cómo es una estufa de aserrín? ¿No? O sea, ¿se quema el aserrín?
No sé si te acuerdas de esas latas como cuadradas, sí, de alcohol. Claro. Que eran como de lámina. Entonces ahí las llenan y con un tubo de estos de PVC lo ponen de arriba hacia abajo y el resto lo llenan como de aserrín, lo aprietan y le hacen un hoyo por abajo. Y en la parte de arriba les ponen unos ganchos de ropa, así como si fueran un enrejadito, y ahí prenden. Entonces los jóvenes eran como 60 y tantos alumnos de nivel preparatoria y llevaron todo el material. Entonces, bueno, tengo fotografías en donde están las mujeres con su niño atrás, el rebozo, hincados ahí junto con los jóvenes preparatorianos. Se hicieron grupos, ¿no? Y estuvieron haciendo las estufas. Y se les había pedido a las señoras que llevaran una olla y tortillas. Y los jóvenes llevaron ingredientes para hacer un guiso, ¿no? Entonces, ya que terminaron la estufa, se pusieron a cocinar y después compartieron la comida, ¿no? Entonces, pues no sé, para mí me pasa algo muy peculiar. Hubo algunas ocasiones en que yo estaba enferma o tenía fiebre y decía a mi esposo, oye, ¿cómo vas a ir así enferma? De verdad, Margarita, yo regresaba sin fiebre. Yo le decía, es que no tengo manera de avisarles que no voy a ir. ¿Cómo le hago? Entonces, yo sabía que algunas caminaban hasta kilómetros para llegar al sitio donde nos reuníamos, porque una vivía en la loma de allá, otra vivía en el cerro de por allá. Entonces, caminaban mucho, a veces con su niño y todo para llegar a las reuniones, ¿no? Entonces, todo eso, pues, es enseñanza, ¿no? De que ellos te dicen, se puede, me gusta, lo quiero, lo agradezco, lo disfruto. Entonces, pues, todo eso es un regalo porque eso también tú lo recibes, ¿no? Entonces, pues, bueno, son experiencias maravillosas que tuve y que he tenido en comunidades.
Ay, qué bonito. Me da mucho gusto oír eso. Fíjate que en el Reporte Mundial de Felicidad de este año, uno de los hallazgos, oírte me recordó eso, uno de los hallazgos es que a raíz de la pandemia, más gente en casi todo el mundo está haciendo cosas por los demás, está siendo generosa, está siendo filantrópica, y ojalá eso perdure, ¿no? Y bueno, en tu vida ha sido algo importante siempre.
Sí, y fíjate que yo he pensado que esto que divulgamos de la psicología positiva y de la felicidad, pues yo invitaría a los que nos dedicamos a esto, pues a que vayamos a sitios donde nadie va. Porque normalmente, pues bueno, lo estamos permeando aquí en nuestras
ciudades,
áreas cercanas, en las ciudades y en todo, pero todos somos seres humanos y todos necesitamos, ¿no? Y sabemos que el aprendizaje, la educación, cuando uno sabe más de las cosas, puedes entenderte mejor y puedes trabajar más contigo. Entonces, qué bonito que pudiéramos llegar un poquito más allá de nuestros límites que actualmente tenemos para poder permear esto a personas que a lo mejor están ávidas de saber un poco más de cómo pueden incrementar sus niveles de bienestar.
Qué bonito, estoy de acuerdo contigo. Oye, Lesbia, y hablando de permear, sé que estás involucrada en un proyecto muy interesante y muy importante, que es una certificación, un diplomado, ¿no? ¿Nos podrías contar un poquito sobre eso?
Claro que sí. Pues hace algunos años, bueno, no hace algunos años, creo que fue a fines de 2019, me contactó una compañera de la certificación con Tal Ben Shahar. Ella es colombiana, Dana, y bueno, ella me hizo saber de ese proyecto que ella tenía en mente para impartir un diplomado en la Universidad Pontificia Bolivariana, en Medellín. Y bueno, pues a mí siempre me ha gustado ser como muy estructurada, me encanta hacer...
Estudiar, eres súper preparada, has tomado muchas... Por cierto, mencionaste la certificación, pero a lo mejor las personas que no nos escuchan no saben de cuál se trata, una de las múltiples certificaciones que has tomado. ¿Nos puedes especificar cuál es la de Tal Ben Shahar?
Sí, tengo la certificación de psicología positiva, en donde estuvo Tal Ben Shahar, que fue con Wellbeing Institute, y IBI también. Y después hice la certificación en lo que ahorita él ya tiene como Happiness Studies Academy, que es la certificación en felicidad. Y por supuesto que tengo el diplomado en la Universidad Iberoamericana, donde estuviste tú, Margarita. Y bueno, pues sí, me ha encantado seguir preparándome en este
Pero ámbito, perdón, ¿no? Te desvié porque me estabas contando específicamente de este programa de la Universidad Pontificia Bolivariana.
Así es. Entonces, pues bueno, desarrollamos el programa, hicimos un estudio de mercado para hacer la propuesta a la universidad. Yo nunca había hecho una propuesta para una universidad. Y algo que tengo es que luego siempre siento como que no sé lo suficiente, ¿no? No sé, pero a mí me pasa eso.
Nos pasa.
Siempre quiero, no, esto todavía no sé esto, tengo que estudiar más, no puedo hacer, ¿no? Entonces siempre siento que tengo que aprender más. Entonces, bueno, yo hice estuvimos haciendo lo del programa, lo presentamos y dije, ay, no, pues yo no sé esto, si va a salir o no, porque yo no me sentía muy segura, ¿no? Y ya realmente, cuando ella me avisó que lo habían aprobado, dije, wow. Bueno, es el primer diplomado en este tema que se da en una universidad a nivel internacional, ¿no? Realmente es el primero que se da basado en el modelo de Tal Ben Shahar. Entonces, bueno, ahorita ya estamos con la segunda corte. Realmente, pues creo que ha gustado mucho. Y bueno, ahorita somos tres profes, como le llaman allá en Colombia. Somos tres profes, son dos colombianas, una que vive en Miami, que es Katy, Dana, que vive en Medellín, y yo acá en México. Pero realmente, bueno, ha sido todo un reto, pero algo que es muy importante y muy diferente es que siempre estamos las tres en clase.
¡Ah, qué interesante!
A pesar de que no demos clase, porque nos toca un módulo, tenemos dos módulos cada quien, son seis módulos, dura 6-7 meses el diplomado. Pero a pesar de eso, siempre estamos las tres.
Qué bonito. ¿No? ¿Y eso qué impacto tiene? ¿Cómo influye en el proceso?
Tiene un impacto diferente porque nosotros también podemos aportar, estamos apoyándonos unas a otras ahí, estamos identificando a las personas, podemos tener un contacto más directo con ellas, en estar apoyándolos en dudas, apoyándolos en que sigan desarrollando determinadas cosas que estamos viendo. O sea, como que estamos involucrados más de manera directa para que esto sea, pues, un poco más provechoso. No es tanto como otras clases de que tú no sabes si la persona está captando la información o no, sino que tenemos un contacto más cercano con todos los alumnos.
Qué gran oportunidad.
Entonces, y eso pues se puede dar solamente cuando pues sabemos varias, porque hay veces que tú estás dando clase y pues por mucho que quieras abarcar, a veces no se puede, ¿no? Entonces, eso ha sido como algo novedoso de que estamos más cerca de los alumnos a través de la presencia de las
tres.
Qué
bonito. Mencionaste de pasadita que está basado en el modelo de Tal Ben-Shahar. Para las personas que no estén familiarizadas, ¿puedes brevemente contarnos en qué consiste este modelo de la felicidad de Tal Ben-Shahar?
Claro que sí. Él maneja lo que es, en un principio, lo que es el bienestar integral, ¿verdad? Y él lo maneja basado en algo que dijo Helen Keller, ¿no? De que tiene que haber como algo completud, plenitud. Tiene que ser algo integral, ¿no? Entonces, de ahí él parte para manejar cinco aspectos que él maneja como el modelo SPIRE, por sus siglas en inglés, ¿verdad? Que la parte, la S corresponde a la parte espiritual, en donde se trabaja todo lo que es el propósito de vida, el sentido de vida, la atención plena, ¿no? La parte física, que tiene que ver precisamente con lo que hablábamos del ejercicio, la alimentación, el descanso, el manejo del estrés, el contacto físico. La parte intelectual, que tiene que ver con el aprendizaje profundo, ¿verdad? Con leer, pero realmente involucrarte de manera directa. La parte relacional, bueno, que hemos estado platicando ya un poquito más de eso, que también es importantísima, y la parte emocional, ¿no? Entonces, pues, estamos trabajando en cada uno de esos aspectos, 20 horas para cada uno. Entonces, pues, bueno, estamos dando herramientas, estamos dando investigaciones científicas basadas en todo lo de la psicología positiva y bueno, pues, en general es lo que estamos trabajando.
Qué bonito. Me recordaste que una de las herramientas que desarrollaron Tal y su equipo es lo que llama el check-up o chequeo de Spire, ¿no? Que nos invita a periódicamente reflexionar cómo estoy en lo espiritual, cómo estoy en lo físico, cómo estoy en lo intelectual, cómo estoy en mis relaciones, cómo estoy en lo emocional. Y hacer ese recorrido es muy útil, ¿no? Para tomarnos el pulso de nuestra felicidad y bienestar. Por cierto, ¿a ti te gusta hablar de felicidad o de bienestar?
Yo hablo más de bienestar, ¿no? Porque yo creo que la felicidad es muy subjetiva, ¿no? Yo te pudiera decir, por ejemplo, para mí, ¿qué es la felicidad? ¿No? De manera personal. Para mí la felicidad es sentir paz interior, sentir armonía y sentir que tengo un equilibrio. Eso, o sea, si yo me siento internamente así, yo me siento feliz, aunque sé que me voy a enfrentar a altibajos en mi vida cotidiana, ¿no? Pérdidas, enojos, alegrías, de todo tipo de emociones, pero la felicidad, como yo la defino, es eso que yo traigo adentro, ¿no? Como mi compañero de viaje.
Ay, qué bonito.
¿No? Mi compañera de viaje, que aquí la traigo, esa paz, esa armonía, y es como yo la definiría. Pero realmente creo que no hay fórmulas ni recetas ni nada para decirle, mira, haz todo esto y vas a ser feliz, ¿no? Porque es muy subjetivo. Okay. Entonces yo hablo más como de bienestar.
Okay. Oye, Leslie, yo sé que tú eres una persona súper estudiosa, que siempre estás leyendo. Entre paréntesis, ¿de casualidad el amor por el aprendizaje es una de tus fortalezas principales?
Me imagino. Eso y el amor por la naturaleza.
Ah, también. Bueno. Luego a lo mejor nos puedes contar un poquito de eso. Te quería preguntar, ¿qué estás leyendo actualmente? Si yo viera tu escritorio, tu mesita de noche, ¿qué me encontraría?
Mira, ahorita normalmente nunca leo un libro.
Varios.
Solito. Siempre tengo tres o varios. Ahorita estoy leyendo Un intestino feliz, que es de la doctora de la Puerta. ¿Sí? Y habla precisamente de la microbiota. Okay. Entonces está súper interesante porque ella ha estudiado no te puedo decir los nombres porque son rarísimos todos los nombres de todas las bacterias y todo lo que tenemos.
Miles de, bueno, no sé si exagero, pero muchísimas.
Son millones, y que dependiendo si tienes más de una o de otra, puede repercutir en la forma en que ves la vida a través de las emociones.
Increíble.
¿no? Entonces es súper interesante, es el libro que estoy leyendo de la doctora de la Puerta. Estoy leyendo también el libro de Libera tu Magia, que es de Elizabeth Gilbert.
La que escribió libro, Comer, Eat, Pray, Love, Comer, Rezar y Amar, ¿no?
Ella misma. Y me encanta porque ella habla todo de la creatividad y acerca de perder el miedo para lograr lo que tú quieres, ¿no? Ese es otro libro que estoy leyendo. Y estoy leyendo, bueno, que también soy fan de Nazaret Castellanos.
Buenísima, me encanta.
Ella, bueno, habla de todos los temas de neurociencia. Y estoy ahorita ya casi terminando el libro de neurociencia del cuerpo, y que habla de un poquito de lo que yo hablé hace ratito, de cómo está conectado el cuerpo con el cerebro, ¿no? Entonces, bueno, a mí eso me ha fascinado, todo el tema de la neurociencia. Inclusive le dije a mi marido, le digo, oye, yo debí de haberme dedicado a estudiar eso, ¿no? La cuestión médica, y efectivamente, porque yo quería estudiar veterinaria, ¿no? No quería estudiar lo que estudié, sino veterinaria, ¿no? En un principio de carrera inicial de licenciatura, y tiene que ver mucho también con la medicina. Entonces, bueno, estoy fascinada aprendiendo temas de neurociencias, ya casi lo termino, y ya tengo listo otro que me pareció muy interesante, que se llama Juntos, que es de Vivek Murthy, actual, que le llaman
General, ¿no? Médico. ¿Cuál es el título en español? Como el médico en jefe del gobierno norteamericano.
Y el gobierno de Estados Unidos. Entonces se llama Juntos y tiene que ver con el poder de la conexión humana. Entonces ya lo tengo ahí listo, porque me pareció interesante, vi un poquito y dije, bueno, ahorita que termine el de Nazaret Castellanos, voy a leer este de Juntos, porque tiene que ver también con las relaciones, claro, ¿no?
Para las personas que nos oyen, Lesbia y yo, junto con muchos otros amigos, estamos en un grupo, en un chat, y hablamos de cosas de la vida y de psicología positiva. Y ayer yo les decía que este libro se trata de la epidemia de soledad, de la que hablan muchas personas en diferentes países, y de la importancia de las relaciones para combatir esta epidemia. Y yo me pregunto mucho si en México y otros países iberoamericanos y de habla o de cultura latina, si también hay una epidemia de soledad. No sé si hay datos al respecto, me da curiosidad saber.
Yo estuve indagando un poco.
Ya, tan rápido te digo que te encanta estudiar.
Yo creo que sí, yo creo que sí, y podemos hablar, sí, yo creo que sí. Antes, yo creo que somos una generación como parteaguas, ¿no? Hablando de mi generación, somos más o menos de la misma
baby boomers, ¿no?
Sí, exactamente, y creo que ha cambiado, porque hay muchas personas de la tercera edad solas. Hay muchos jóvenes que, bueno, ya viven, se puede decir, que viven solos, jóvenes, hay mucho joven que vive solo también, ¿no? Y algo que se dice, bueno, de la soledad, que a veces pueden estar rodeados de muchas personas, pero sentirse solos, ¿no? Entonces, yo creo que sí hay mucha soledad, y también motivado por las redes sociales.
Qué ironía, porque supuestamente sociales, ¿no? Son para conectarnos.
Son sociales. Pero ¿cuántos jóvenes ya no conviven, aunque vivan en la misma casa con sus padres, pero no están con ellos? O los mismos niños tampoco están con sus padres. Entonces, yo creo que es una soledad que antes decíamos que a lo mejor las personas mayores, pero ahorita ya se está permeando en todas las edades, ¿no? En todas las edades.
No lo había pensado así. Me pasa con cierta frecuencia, si voy a restaurantes, ver familias en la mesa, cada quien en su celular, ¿no? Desde niños pequeños o a niños que les dan la tablet para que no den lata, pero me da tristeza pensar de lo que se están perdiendo si no hablan durante una comida, ¿no?
Claro, y si solamente estás mirando y no estás teniendo una interacción, como por ejemplo ahorita tú y yo, que estamos, cuando solamente estás mirando, ¿verdad? Imágenes, lo que ven los jóvenes, los niños, eso también te propicia soledad. Y han hecho estudios como a nivel cerebral, te afecta estas partes del cerebro que tienen que ver con la comunicación y con las relaciones afectivas con otras personas, ¿no? Entonces, yo creo que sí, que sí hay mucha soledad a nivel mundial.
Okay. Lesbia, mencionaste algo que quisiera retomar. Desde tu ejemplo de llevar videos de los osos polares a las regiones remotas de México, hasta lo que mencionaste, algo de la naturaleza, tu propio interés por la veterinaria, Me gustaría entrar un poquito, sé que en una época viviste en un lugar, en un paraje natural muy particular, entonces no sé si nos podías hablar un poquito de la naturaleza y la felicidad, bien sea en tu vida o en general.
Por supuesto, fíjate que yo traté de introducir el modelo que yo mencioné hace rato del modelo uh-huh. Spire, y le puse el modelo Spire y el oro blanco, ¿no?
¿Cuál
porque,
es el oro blanco?
Porque a la sal, el oro blanco es la sal. Es la sal, ¿no? Porque tiene más de 14,000 usos la sal, no solamente es lo que le ponemos al plato, ¿no? En la comida, sino tiene más de 14,000 usos y la mayor parte son de uso industrial. Entonces, yo desde que llegué
Cuéntanos
allá.
¿Dónde es allá?
Recorrí, es en Guerrero Negro, está exactamente a la mitad de la península de Baja California, y se puede decir que está en la división de lo que es la Baja California, que le llaman así Baja California, que es la parte norte, California y Baja Sur. California Sur, ¿no? Entonces, se pasas ahí el paralelo que divide ambas, y te cambia el automático el reloj en el celular, ¿no? Es un horario allá y otro horario acá cuando cruzas una línea. Es un pueblo que nació a raíz de la salinera, que hay ahí, que es la salinera más grande del mundo. Del mundo, sí, en extensión es la más grande. Entonces, desde que yo llegué ahí, es un pueblo muy pequeño, que me recordó como de la época de los 70s, ¿verdad? Porque muy poquitos coches, creo que hay un agente de tránsito, no hay transporte público, hay tiendas como las de antes en donde entras y te venden de todo un poco, entras a la farmacia y encuentras también cobijas, licuadoras, de todo, ¿no? Es muy caro porque todo lo tienen que llevar ya sea de Tijuana o de La Paz y son 800, 900 kilómetros. Para llegar ahí en coche son 10, 12 horas y la verdad es que es un lugar maravilloso. Y yo te puedo decir ahí que experimenté la parte espiritual, ¿qué te puedo decir? Obligatoriamente estuve en el momento presente, en el silencio. Yo ya no escuchaba el silencio, yo no sabía qué era el silencio. Y estando allá, el silencio, ¿no? Maravilloso. Las estrellas, porque como no hay iluminación acá como en las ciudades, que ya no puedes disfrutar tanto, ves una cantidad de estrellas inmensas. Muchos dirían en el desierto, ¿qué tan bonito puedes encontrar en el desierto? Bueno, hay cosas maravillosas. Me enamoré de los zopilotes. Porque enfrente de la casa había unos árboles que sembraron, porque ahí no se dan árboles, puros matorrales chaparros, ¿no? Pero ahí enfrente, en donde viven los trabajadores de la empresa, hicieron un pequeño parque y entonces pues ahí riegan con el agua que sale de las casas, pues. La reciclan, por decir, y regaban, entonces hay unos árboles, y todos los días llegaban a dormirse ahí cerca de 100 o 150 zopilotes.
Oye, para las personas de otros países, zopilote se me hace que es de México, ¿es lo mismo que buitre o cómo se dirá en otros lugares?
No es lo mismo.
Se llama, se llama mismo los en otros países también.
Son zopilotes.
Mexicano.
Sí, son zopilotes, son más o menos unas aves negras como del tamaño de un guajolote. Como de un guajolote, más o menos. Pero antes de bajar a los árboles, hacían una danza en el cielo impresionante. Giraban y subían y bajaban como si estuvieran danzando. Wow. Entonces, era un espectáculo en contraste con el cielo azul. Magnífico, ¿no? Magnífico. Entonces, el ver muchas águilas pescadoras, cuervos, los berrendos. Conocía ya los berrendos también. Los berrendos son una especie como de la familia de los antílopes, pero que ahorita hay una reserva porque ya se estaban extinguiendo. Pero son unos animales maravillosos porque son de los animales más veloces del mundo. Se dice que es el chita, como nosotros lo sabemos. Pero estos animales, a lo mejor corren muy rápido, pero el chita se cansa. Y este animal puede seguir corriendo porque el sistema cardíaco que tiene le permite mantener esa velocidad a mayor cantidad de distancia, más que el otro animal. Entonces, son unos animales extraordinarios y, por ejemplo, ellos orinan una vez al día
¿Una gota?
Porque tienen que porque tienen que mantener la mayor parte
mascotas,
de los...
¿no? A diferencia de los perros que yo tengo.
Entonces, bueno, yo qué te digo,
se
allá
te nota,
disfruté
se te
maravillosamente.
Cómo al hablar de ellos se te ilumina la cara.
la parte espiritual, la parte física, me salía a caminar entre las gaviotas, a la orilla del mar, increíble, ¿no? Todo eso de la parte física, es, pues estuve comiendo muy sano también, mucho marisco, mucho pescado, ¿no? En la parte intelectual fue cuando estuve haciendo la certificación en felicidad en línea. Entonces, pues, y como me quedaba sola en la casa, Javier se iba a trabajar, entonces me ponía a estudiar, estuve leyendo mucho. En la parte relacional, pues, puedo hablar de que fue más intrapersonal, porque me sirvió muchísimo para estar conmigo misma y, por supuesto, también con mi esposo. Y, bueno, en la parte y en la parte emocional, bueno, ¿qué te digo? Lloré muchas veces, pero de gracia, del regalo que tuve de estar allá. Y también otra cosa que me di cuenta, porque me llevé, pues, algunas cosas de ropa de aquí a la casa, pero te das cuenta que no necesitas más. Estuve 3 años y tú crees que me acordé de tal prenda de ropa o que si de los... Nada, porque los seres humanos estamos hechos para vivir en la naturaleza. No fuimos creados para vivir como vivimos. Esto nosotros lo hemos inventado. Pero cuando tú estás y llegas a tu hábitat para el que fuiste creado, eres más feliz. Ay, qué... y más agradecido. Bueno, eso es lo que me pasó a mí. ¿No? Yo así lo percibo, porque estamos hechos para eso. Entonces, cuando ya estás allá, te das cuenta que dices, wow, o sea, ¿cómo me siento tan distinto?
Qué maravilla, qué bonito es oírte, porque se te siente desde el corazón esto que estás compartiendo. ¿De casualidad escribiste un diario o algo sobre esta experiencia?
Fíjate que empecé a escribir un libro, que le puse mis memorias en Guerrero Negro, y lo estoy retomando porque fíjate que ya llevaba yo 65 páginas y tuve un problema con mi computadora. Y perdí lo que llevaba. Entonces, como que me desanimé un poco. Y me sentí muy, muy, pues muy mal de haber perdido la información. Tengo ahí otra vez, tengo algunas páginas y sí me gustaría escribirlo porque... Cuando me preguntan, oye, ¿cuáles han sido los momentos más felices que has tenido, maravillosos en tu vida? Y este es uno de ellos.
Qué fantástico.
Este es uno de ellos porque para mí fue realmente un regalo de Dios.
Qué maravilla. Lesbi, el tiempo se me ha pasado como agua. Y antes de despedirnos, quisiera preguntarte dos cosas. Uno, ¿cómo te puede localizar la gente que quiera conocer más de ti? ¿Hay manera de seguirte o de tienes alguna página o algo?
Sí, estoy en redes sociales, estoy en Instagram, estoy en Facebook y estoy en LinkedIn. Como Lesbia Vargas. Como Lesbia Vargas.
Muy bien.
Así es.
Ok. Así, seguidito.
Margarita, perdón que te interrumpa. No sé si puedo comentar algo que tenía ganas de platicarte. Estamos creando una app basada también en estos 5 elementos. Del modelo Spire, para con herramientas para poder trabajar las 5 áreas.
¡Ay, qué maravilla!
Entonces, ahorita, sí, estamos juntas, Silvia Esteves y yo. Ella vive en La Coruña, ella es española. Y ahorita estamos precisamente, pues, ya metiendo la información al programa, el contenido. Y estamos muy ilusionadas, estamos muy contentas. Y, bueno, es un proyecto
¿Cuándo va a salir?
Ahorita estamos metiendo el contenido, esperemos que no falte mucho. Como sabes, pues hay que hacer pruebas, hay que hacer muchas cosas. Pero bueno, es con la intención de seguir propagando, ¿verdad? Y seguir ayudando a la gente a que incremente sus niveles de bienestar.
¿Y ya saben cómo se va a llamar? ¿No? Entonces, para que lo apuntemos de una vez.
Se llama Up Happiness. Happiness.
Oye, qué bien, qué bueno que lo mencionas, me lo habías dicho. ¡Qué fantástico! ¡Qué fantástico! Entonces, hago una app que uno va a poder tener en su teléfono o su computadora y le va a ofrecer actividades o información. ¿Cómo va a ser?
Así es, sí, efectivamente, van a ser herramientas que te van a permitir, por ejemplo, trabajar la parte espiritual, trabajar la parte física, la parte intelectual. Entonces, van a ser tips y herramientas que tú vas a poder ir trabajando y vas a tener ahí pues una especie como de medidor de lo que vas a ir trabajando para ver cómo va tu desarrollo.
Ay, pues qué fantástico, sí. Les deseo mucho éxito, qué bonito. Oye, y antes de despedirnos, Lesbia, siempre me gusta pedirles a mis invitados que si pueden compartir un tip o una cosa práctica que las personas que nos escuchan puedan probar y experimentar en los próximos días para tener mayores niveles de bienestar o ser un poquito más felices? ¿A ti qué te gustaría recomendar?
Yo les invitaría a que miren a los ojos a sus seres queridos.
¡Ay, qué bonito!
Porque normalmente hablas y ellos pueden estar volteados para allá, o tus hijos o algo, y se nos ha olvidado ya mirar a los ojos a la gente. Entonces, hay que mirar a los ojos y darles ese regalo tan valioso que es la atención. Y atención me refiero a 100%. 100% darles la atención y mirarles a los ojos. Y yo creo que se van a dar cuenta cómo van a experimentar algo distinto.
Me encantó.
Esa sería como mi...
Ay, me encantó. Muchísimas gracias, Lesbia. Qué gusto actualizarnos, no, saber lo que estás haciendo. Te felicito y te deseo que sigas teniendo tanto éxito y que vayas disfrutando como disfrutas lo que haces. Muchísimas gracias, Lesbia.
No, mi gratitud para ti, Margarita, de verdad. Un placer.
Si les gustó este podcast, por favor, recomiéndenlo. La manera en la que la mayoría de las personas empiezan a oír un podcast es porque alguien se los recomienda. Y si nos pueden dar un like o compartir o ponernos una calificación, eso me ayuda muchísimo. Muchas gracias.